Aquí comienza Conexión RRUC, el informativo de la Red de Radio Universitaria de Colombia, para estar al día con todos los hechos y acontecimientos de nuestra red. Somos 80 emisoras universitarias en todas las regiones del país, conectadas analógica y digitalmente para ofrecerte los mejores contenidos con toda la magia del lenguaje radiofónico. Conexión RRUC, los hechos, los testimonios y los personajes presentados en un completo panorama noticioso. Una producción de la Red de Radio Universitaria de Colombia. Iniciamos.
A esta hora de la mañana de un jueves 22 de septiembre arrancamos nuevamente con Totó la Momposina, pero ya después de enterarnos esta semana o este inicio de semana que la gran Totó la Momposina dejaba los escenarios a los 82 años y después de más de 6 décadas de estar acompañando con el folclore colombiano, no solo en el país sino alrededor del mundo. Y saludamos con esta canción Tierra Santa, bonito que canta, de Petrona Martínez, y obviamente el homenaje que le hace Totó la Momposina. Saludamos a nuestro equipo de trabajo en esta mañana de Conexión RRUC, con todos aquí conectados a través de las 76 emisoras, más de 76 que hacen parte de la Red de Radio Universitaria de Colombia, Conexión RUC generada desde la región centro. Y empezamos a saludar a nuestro equipo. Y nos vamos, hoy nos va a decir, señor, con el estado del clima que tenemos por allá en la sabana cundiboyacense, cómo amanece esta región de Colombia, una de las regiones más bonitas cuando uno pasea y quiere conocer algo diferente, pues se va uno sobre Boyacá y allí encuentra de todo, historia, cultura y paisajes y no sé, una cantidad de cosas. Don Diego Enrique Pérez desde UPTC en Tunja.
Buenos días, Eddie, y buenos días también a todos los oyentes que nos escuchan a través de la Red de Radio Universitaria de Colombia. Efectivamente, hoy estamos entre Tunja Maica y Tunja York porque ya hay nubes sobre el occidente de la ciudad, pero estos días hemos tenido bastante solecito entre 8 y 10 de la mañana. Y después de eso se nubla completamente. Ha llovido un par de días, pero no tan fuerte como pudiéramos pensar debido a los pronósticos del IDEAM, que dicen que las lluvias van hasta final de noviembre. Ha llovido, sí, pero no en esas cantidades alarmantes que han caído en otras regiones del país.
El IDEAM decía que las lluvias iban hasta el 2020, o sea, y todavía siguen lloviendo, entonces ahí va cambiando el clima. Bueno, además que el pronóstico del tiempo con estos temas meteorológicos y de medio ambiente, pues ya no es tan preciso como en algún momento lo pudo ser, entonces ahí vamos. Muy bien, recuerden que esta semana también por aquí en Bogotá ha llovido fuerte y han habido también algún tema de algunos daños en algunas viviendas y en algunos sectores. Hemos tenido, digamos que complicaciones en Bogotá y en algunos sectores también de Cundinamarca. Bien, empezamos a llegar desde el norte de Colombia y nos trasladamos a Ariandina Radio con don Andy López.
Don Ney, buenos días a todas las personas que se están conectando y claramente buenos días a la mesa que nos acompaña el día de hoy.
Hola,
pues,
mesa.
Digamos que hoy estamos en remoto, teniendo en cuenta el día sin carro, sin moto y, mejor dicho, casi que nos toca a pie.
No, y si nos hubieran castigado en casita, quédese como época de pandemia.
Tal cual.
Tal cual, sí señor. Muy bien, nos vamos entonces ya al otro extremo de la ciudad capital, nos vamos ya hacia el centro y nos encontramos con don Sebastián Ríos, de Un Rosario Radio.
Estimado Eddie, estimados colegas radialistas, internautas, muy buenos días, 10 de la mañana, 9 minutos, esta vez debido al día sin carro y sin moto en la capital de la República, pues estoy en teletrabajo en el norte de la ciudad, donde puedo reportar pues literalmente el mismo frío que estaba haciendo anoche.
Uy,
más
sí.
Que clima, qué frío, qué vientos fríos.
Fríos.
Que sí, están haciendo en Bogotá, es el viento, es frío, el viento como tal es muy frío y pues no está lloviendo ni nada, pero sí el viento está muy bravo. Y efectivamente, pues por lo menos en el norte, aquí en la avenida Boyacá con 130, se ve que la gente está cumpliendo con la normativa. Sin embargo, estaba viendo noticias que ya van 49 comparendos para motos, 45 para carros, no falta el despistado o el que no le gusta aplicar la normativa y pues inmoviliza el vehículo y son 484 mil pesos. Entonces, vamos a ver cómo culmina. Sin embargo, también me acaba de llegar una alerta informativa de que hay colapso en algunas estaciones de Transmilenio.
Desde esta mañana.
Entonces, como que se están aglomerando, quién sabe qué pasa. Entonces estaremos informando y también pues muy contento de regresar a este magazine informativo de la Red de Radio Universitaria de Colombia, que también está de plácemes a todos ustedes. Felicitaciones por la labor que hacen, 19 años, estaremos hablando de ello al final del programa y también al principio pues tenemos una cosa maravillosa que es que nos han brindado a todos los colombianos un gran, gran informe de verdad, justicia y reparación. Entonces se vienen 60 minutos geniales.
Como siempre, sí señor, en esta conexión RRUC. Iba a decir una cosa que tenemos mal acostumbrados nosotros y es que echa la norma, echa la trampa. Yo esta mañana, se supone que hay algunas restricciones para motociclistas, pero yo vi por los sectores, especialmente por los barrios, ¿no?, que los motociclistas no están acatando la norma, se están movilizando por entre los barrios, no por las vías principales, para evitar encontrarse con la policía. Me parece que eso no es funcional. Yo sé que para muchos nos perjudica el no movilizarnos en algún tipo de vehículo, pero pues obviamente hay que cumplir con la norma, respetar lo que se aplica. Para algo de verdad ha funcionado en los últimos años. Y por allá de fondo escuchamos desde 6C Radio, desde el Instituto Cari Cuervo, a don Víctor Ogliastri. Bienvenido, don Víctor.
Muchas gracias, don Eddie, compañeros de mesa de trabajo, oyentes. Estamos en el centro de la ciudad, en el barrio, prestigioso barrio de la Candelaria. Un día maravilloso, no hay transporte, solamente buses. La mancha amarilla que llaman también, con toda la proliferación de taxis, pero el día estaba muy frío, el centro estaba bastante frío, desafortunadamente pues el clima no parece ser el más indicado para aprovechar este día hoy, que la gente podría salir a caminar por las calles y todo. Parece que va a estar lloviendo bastante, pero bueno, hay cosas muy importantes para contar, pues ya lo estaba diciendo Sebastián, pero también lo de Sonia Basanta, que se retiró después de a los 82 años,
sí, señor,
de una larga y extensa carrera que hizo, que la llevó a grabar también en los estudios de Peter Gabriel en Inglaterra. Eso también seguramente será partecita de lo que estaremos tratando de hablar en el día de hoy, así que pues aquí contento de estar con ustedes nuevamente.
Sí señor, y al cañón, y con este don Diego Enrique Pérez vamos a dar apertura a eso que nos estaba adelantando Sebastián desde Un Rosario, un tema muy importante del cual hacemos parte nosotros como Red de Radio Universitaria de Colombia.
El invitado en Conexión RRUC.
Pues sí señor, don Eddie, el invitado, o mejor, la invitada, es una periodista y antropóloga. Ella es asesora de comunicaciones de la Comisión de la Verdad, coordinadora de producción radial y contenidos sonoros de esta comisión, y también es la vicepresidenta de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMARAC, para América Latina y el Caribe. Cada valle, montaña y municipio de Colombia tiene una historia llena de fortaleza y dolor. Y hasta cada uno de estos territorios llegó la Comisión de la Verdad. Estamos hablando de Mónica Valdés y nos viene a presentar Verdad a Voces, un legado para la no repetición. Y este es un programa radial que se transmite a través de la Red de Radios Universitarias de Colombia.
Mónica, ¿nos escuchas? Bienvenida.
Mucho gusto, qué alegría estar con ustedes, con los amigos y las amigas de la Radio Universitaria de Colombia. Gracias por la invitación.
Nos sorprende, Mónica, esta pequeña biografía, pero que eres una colega también de nosotros a través de la radio y en este caso de la radio comunitaria. Creo que estamos muy cercanos, no solo con este tema de nuestro espacio radial, del convenio que tenemos con ustedes, de lo que estamos trabajando, Verdad a Voces, ese legado para la no repetición. Pero de verdad esa compañía y eso que hemos venido acompañando con la Comisión de la Verdad en estos últimos años nos ha hecho poder trascender y conocer a nivel nacional y a quienes transmitimos a través de streaming, pues a nivel mundial, parte de todo ese trabajo que está realizando la Comisión de la Verdad. Cuéntanos un poco de este proyecto que estamos desarrollando en conjunto, Verdad a Voces.
Bueno, muchas gracias. Sí, efectivamente, Verdad a Voces es una serie radial con la Red de Radios Universitarias. Hemos logrado un convenio para que sean esos canales, esas ventanas abiertas para la escucha de estos 10 episodios que hemos preparado para contarles en qué consisten los diferentes capítulos del informe final que la Comisión de la Verdad entregó al país el pasado 28 de junio, bajo el nombre de Si hay futuro, hay verdad. Si hay futuro, si hay verdad, es una idea de no entender la verdad del conflicto armado, esa verdad histórica y humana de lo que nos pasó, como un ejercicio de revisión solamente del pasado, sino como un llamado a la esperanza para que no haya repetición de esos graves delitos, de ese sufrimiento que han vivido tantos colombianos y colombianas. A lo largo de estos capítulos, nuestras audiencias podrán tener un abrebocas de lo que son cada uno de los volúmenes que conforman esta gran obra de la Comisión de la Verdad, para que en las universidades, en los centros de pensamiento, en los círculos de estudio, en las escuelas, en los colegios, en cualquier familia, empresa o organización social, puedan hacer una revisión sobre esos hallazgos y las recomendaciones que trae la Comisión de la Verdad para esa no repetición. Igualmente, la serie completa tiene 15 episodios, pero con la Red de Radios hemos pactado 10 episodios y unas cápsulas radiales que día a día en la cotidianidad van haciendo como abrebocas, como cápsulas, como píldoras, digámoslo así, para ir entrando en esa reflexión cotidiana sobre nuestra historia y apropiar esa verdad como un bien público, un bien que nos pertenece y que han logrado esta gran dimensión que ustedes pueden encontrar ya de manera completa y ampliada en la plataforma digital, que es www.comisiondelaverdad.co. Ahí pueden navegar, están los episodios, los capítulos, y al mismo tiempo una gran plataforma transmedia que tiene podcast, que tiene narrativas tipo caricatura, como novela gráfica, videos, exposiciones digitales, donde pueden hacer una gran navegación y descargar libremente el material que consideren que les pueda servir para algún tipo de actividad pedagógica o para la conversación. Muchísimas gracias por hacer parte de este proceso, porque la radio universitaria se ha sumado desde el primer día para dar a conocer lo que significa esto para nuestro país.
Mónica, la Comisión de la Verdad se desplazó durante algo más de 3 años por todos los territorios del país y recopiló más de 28 mil testimonios, y la cifra está errada, por favor me corriges, en los cuales se condensaron más de 60 años de conflicto en nuestro país. Pero, ¿cómo hacer desde el punto de vista periodístico y de producción radial para que esos 28 mil testimonios y esos más de 60 años de historia que no se ha contado ni en los grandes ni en los pequeños medios de comunicación quepa en los 15 episodios de esta serie?
Bueno, realmente hay que empezar por algún lugar, ¿no? Porque de alguna manera tanta historia tiene muchas interpretaciones, muchos relatos, muchas explicaciones profundas de cuáles fueron los móviles y cuáles fueron las maneras en que operó una guerra que se sostuvo durante 60 años. Uno se pone a pensar, son más de 3 generaciones, ¿no?, que han podido haber pasado por esta vivencia, y no hubo prácticamente ningún lugar del país sin que tuviera algún tipo de impacto, de afectación, y además traspasó nuestras fronteras hacia toda una comunidad de más de 1 millón de personas en el exilio. ¿De qué manera se reúnen en estos episodios? Bueno, mira, se reúne a través de sus grandes protagonistas. De alguna manera, cada uno de los episodios tiene un anfitrión, que es alguno de los comisionados o comisionadas de la verdad, que en total fueron 11 comisionados y comisionadas. 2 de ellos murieron en el proceso, que fueron Alfredo Molano Bravo y María Ángela Salazar, y los uno de, bueno, 2 de ellos fueron sustituidos, y finalmente, bajo la presidencia de Francisco de Rú, lograron una reflexión y digamos, distribuida en diferentes aspectos, por ejemplo, el tema étnico, por ejemplo, el tema de las mujeres, por ejemplo, el tema territorial, el tema de los impactos y resistencias, en fin, hay una gran variedad de aristas, y cada uno de los capítulos tiene como un anfitrión a través de una entrevista que va guiando los aspectos fundamentales de cada uno de los volúmenes del informe final. Si hay futuro, hay futuro, si hay verdad. Y posteriormente, en el mismo capítulo, vamos a escuchar algunas voces de lo testimonial. Creo que, como bien decías, más de 28 mil entrevistas aportan una verdadera, digamos, un gran acervo de voces, una polifonía de testimonios que van a hacer parte del relato de estos capítulos. Y como bien dice el título de la serie, Verdad a Voces, encierra también esas verdades que hay en las diferentes voces de no solamente quienes fueron víctimas, sino quienes también de alguna manera empuñaron las armas, asumieron una responsabilidad pública y frente a las víctimas sobre los hechos en los que se vieron involucrados, y también la reflexión que nos debe llevar frente a lo que no debemos repetir. Entonces hay un correlato, digamos, del anfitrión de cada uno de los episodios o anfitriona, y las voces que sostienen ahí una cantidad de historias recopiladas a lo largo de los espacios de escucha, de los espacios de reconocimiento y de las contribuciones a la verdad que fueron entregadas en diferentes momentos a esta entidad de Estado que cumplió su mandato el 30 de agosto pasado, y con ello entregó al país esta obra monumental.
Don Sebastián, ¿tenía alguna consulta? Sebastián.
Correcto, ¿ahí me escuchan?
Sí, sí, perfecto.
Sí, te escuchamos.
Estimada Mónica.
Sebastián, mucho gusto.
Más que una pregunta, quería como un regalo de palabras, porque es un trabajo maravilloso, es un agradecimiento en nombre de muchos colombianos de cómo plasmaron tantas historias, tanto dolor, tantos años, tantas cosas impensables que llegaron a pasar, de una manera en que hemos podido consumirla, digerirla, tal vez muy dummy, por así decirlo, para que realmente todos los colombianos entendamos esta triste historia. Felicitaciones de pie y aplaudiendo, de verdad, es un gran trabajo. Me la he sollado, como dicen los chicos, navegando todo el portal, y esta parte de sonido y memoria, me gusta mucho la parte ochentera que manejan de lado A, lado B, estos relatos sonoros, estas atmósferas, este paisajismo que lograron. Mi respeto para vos, para todo el equipo, para los que editaron, para los que producen, los de la escaleta, para todos los que estuvieron ahí mirando y ahí en algún momento y menos que lagrimearon. Entonces es más como un regalo de palabras. Gracias por esa descripción que acabaste de decir a través de la pregunta del colega Diego, de cómo también se llega a hacer esa generación de contenido, ¿no? Pero yo quería más que todo era un regalo de palabras, felicitaciones, y además que es un contenido que va a enriquecer y potencializar mucho nuestras parrillas de programación. Las cápsulas van a dinamizar mucho nuestro contenido, como venga, ya sea musical o de radio hablada. Entonces, gracias por creer en la radio universitaria. Cada vez estamos más estables, una radio diferente, alternativa y diversa. Bienvenido siempre a este tipo de proyectos maravillosos.
Gracias, Sebastián, por tu reconocimiento, también por tu curiosidad de estar navegando en la plataforma de comisiondelaverdad.co y también por ese compromiso que nos manifiestas de la radio universitaria, porque sin duda cuando hicimos esta serie de Verdad a Voces pensábamos en el público universitario, tanto pensando en el estudiantado como con los profesores, las maestras, los investigadores, quienes planifican cátedras de paz o seminarios especiales, pensando en que un vínculo del legado de la Comisión de la Verdad y de todo este trabajo es la cátedra que hemos llamado Cátedra Alfredo Molano Bravo, que es una cátedra que recoge no solamente la metodología de investigación y el acervo pues de obras de Alfredo Molano Bravo, excomisionado de la Verdad, sociólogo, periodista, historiador, sino que también se basa en hacer de las radios, de las universidades, un espacio para continuar esta conversación que se propone en el informe final, pensando en que la verdad histórica no es una verdad final ni es una verdad oficial, sino que es un tema de conversación que nos transforma, que tiene la posibilidad transformadora, y que todo lo que se ha reunido a través de estos más de 3 años y medio ha sido solo una parte, aunque muy amplia y muy contundente. Por excelencia para continuar esta conversación y la investigación misma, que en la metodología, en los recursos que presenta, pues no está terminada.
Bueno, Mónica, ya para el cierre y que nos cuentes un poco de qué manera ustedes han ido estudiando y analizando la forma en que las personas que se han involucrado con este proyecto que están trabajando, y de qué manera ustedes pueden sentir el alcance que ha tenido este proyecto radial con las comunidades, con las personas involucradas, con la sociedad en general. Aló.
En este momento, a nivel de radio universitarias asociadas a la red en diferentes regiones del país, y tanto en emisoras que son escuchadas a través del dial como aquellas que se escuchan en online, y hemos sentido que esa a despertar el interés por el informe final, que de todas maneras ha tenido un impacto en todo el país y a nivel internacional, y un privilegio de encontrar en estos programas como una guía de esa lectura y de las posibilidades y potenciales que ofrece para no solamente el conocimiento o la investigación, sino también para nuestra vida y nuestra, pues, realmente somos sujetos sociales, somos sujetos históricos, sujetos políticos, y todo lo que implica entender nuestro contexto y nuestro momento histórico, pues obviamente que nos edifica y nos permite una comprensión profunda de lo que también somos como colectivo, como colombianos, como nación. Pero adicionalmente, estos programas se han emitido en una coproducción, de la coproducción de estos programas, que fue parte como de un apoyo que nos dieron inicialmente la Unión Europea, con unos recursos que permitió como llevar a ampliar nuestro equipo de trabajo de la Comisión de la Verdad en el tema de radio y asociarnos con los productores sonoros de la W Radio Digital, quienes pusieron también y que están poniendo en sus plataformas Verdad a Voces. ¿Esto con qué sentido? Para nosotros en la Comisión de la Verdad, en la estrategia de comunicación, estaba muy claro que no podíamos hablarle solo a los convencidos y solo al público apasionado por estos temas, a defensores de derechos humanos y a las víctimas, sino que teníamos que llegar a una población quizá indiferente, quizá confundida e inclusive con y que queríamos llegar hasta allá. Entonces, por un lado, dijimos las universidades y todo su vínculo que pueda ampliarse con la cátedra Alfredo Molano Bravo y en la W Radio Digital para poder llegar a esas poblaciones urbanas, quizá algunas de élite, quizá algunas más agobiadas por otro tipo de narrativas. Entonces, hemos pensado que segmentar estas audiencias y es una manera también de amplificar las posibilidades de impacto, y nos han venido reportando una gran escucha y próximamente vamos a empezar a subir estos mismos programas en las plataformas de podcast con el interés también de llegar a audiencias un poco que escuchan podcast, que escuchan o que investigan y que de pronto encuentran en una búsqueda algo que cada uno de estos programas de Verdad a Voces tuviese una, digamos, una producción atemporal, con la idea que en cualquier momento pueda ser escuchado y no se sienta como el periódico de ayer, sino que se sienta como algo vigente y que nos impulse sí o sí a ir a la plataforma y a compartir este contenido en nuestras redes sociales y con la gente de nuestras comunidades, de nuestros amigos, de nuestra red de vínculo, con la idea de Sebastián, de sentir que esto nos pertenece y de que de alguna manera revela un poco esa historia que es tan difícil, tan compleja, pero que encuentra ahí algunas pistas.
Pues Mónica, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Conexión RRUC, por traernos esta invitación para recorrer Verdad a Voces, un legado para la no repetición. Y le recordamos a todos nuestros oyentes quién es Mónica Valdés, periodista y antropóloga, asesora de comunicaciones de la Comisión de la Verdad y coordinadora de la producción radial y contenidos sonoros de la Comisión. Además, ella es vicepresidenta de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias AMARAC para América Latina y el Caribe. Y ha estado con nosotros compartiendo esa invitación para escuchar Verdad a Voces en las emisoras de la Red de Radio Universitaria de Colombia. Mónica, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en Conexión RRUC.
Gracias, Diego. También aquí veo a Víctor. Un saludo, Víctor. Nos debemos un café. Un abrazo.
Gracias, Mónica. Y continuamos con Conexión RRUC.
Aquí están las noticias en Conexión RRUC.
Muy bien, y las noticias arrancan desde el sur del país con la información que nos envía la Universidad Santiago de Cali.
El primer Congreso de la Filosofía del Derecho expone temas como el entendimiento del derecho por la sociedad, ofrece una visión global del fenómeno jurídico en sus diversas ramas que contiene, habla de una teoría marxista de la visión analítica de la sociedad, estructuralismo institucional y semiológicas. El coordinador del CID, Héctor Domínguez, habla del mismo.
Digamos que el derecho tiene como base la reflexión filosófica, es decir, que se sustenta en la filosofía. Este primer congreso de filosofía del derecho lo que busca es, primero, motivar a los estudiantes a no desprenderse de esa rama importante del derecho que es la filosofía, porque a través de la filosofía, digamos que podemos fundamentar mejor nuestras decisiones a nivel judicial, también a nivel argumentativo.
Y como invitado especial, Diego Martín, que con magíster en Derecho y Economía por la Universidad de Buenos Aires, los esperamos este próximo 27 de septiembre en el Auditorio Pedro Elías Serrano, que contaremos con dos sesiones de este mismo evento, de 8 de la mañana hasta 12 del mediodía y de 2 a 6 de la tarde. ¡Los esperamos! Hoy culmina la Semana de la Salud con el cuidado y prevención a los diversos grupos de estudiantes, trabajadores y personal del exterior, dando aportaciones como vacunación, optometría, evaluación cardiovascular, quiropraxia y donación de sangre. Le recordamos asimismo la importancia de sus cuidados en sus distintas áreas. La coordinadora de Seguridad y Salud en el Trabajo, Vanessa Vargas, habla al respecto.
Bueno, la jornada consiste en realizar actividades de promoción y prevención de diferentes patologías o enfermedades que se pueda generar en trabajadores administrativos, docentes, y también se ha hecho extensivo para trabajadores indirectos de la universidad y hasta los estudiantes.
Teniendo aliados como Sura, EMI, Caja de Compensaciones y diferentes EPS, encontrarán toda atención al público. Ciencia y arte, un complemento mutuo. Así se organiza el simposio de la concepción de que la ciencia es la herramienta del arte con sus apreciaciones científicas para la confección de técnicas artísticas. El director de Cultura, Roberto Robles, habla al respecto.
Bueno, en el simposio sobre ciencia y arte, sobre saberes científicos y artísticos, en esta oportunidad vamos a trabajar acerca de las relaciones que existen entre algunas ciencias, en especial las ciencias duras y las puras también, con las expresiones artísticas, digamos, cómo se relaciona la pintura con la química. Entonces allí va a haber unos expertos que nos van a hablar de cómo se relaciona la química con la pintura.
Están invitados para este 29 y 30 de septiembre en el Teatro Usaca, en el cuarto piso del bloque 4, con la mente abierta para la particular charla de la consecución del arte y la ciencia. Este fue un informe de Rodrigo Ruiz y Andrés Peña de la radio USC para la Red de Radio Universitaria de Colombia.
Continuamos con nuestro bloque informativo. Ahora nos vamos con un informe especial desde la Universidad Central, Sintopía Radio, con la cápsula sobre el Alzheimer.
Sintopía Radio, emisora de la Universidad Central.
Mi nombre es Dana Castillo y hoy voy a hablar sobre el Alzheimer. Es un trastorno cerebral degenerativo que va afectando de forma grave a ciertas funciones mentales e infiere en la vida diaria de quien lo padece. Es la forma más común de demencia entre las personas mayores. Las personas con Alzheimer también experimentan cambios en la conducta y personalidad. ¿Por qué se produce? Se produce por la degeneración de las conexiones entre las células cerebrales y las consecuentes alteraciones de las funciones cognitivas. Se trata de alteraciones de causa desconocida en la que, al parecer, intervienen diversos factores. Esta enfermedad presenta diferentes etapas. Estado leve. La enfermedad todavía pasa desapercibida porque el paciente sufre pequeños olvidos. Pueden aparecer signos de apatía, aislamiento y cambios de humor. Estado moderado. La enfermedad es evidente, ya que el paciente presenta dificultades para realizar actividades cotidianas, como hacer compras o planear una cena. Además de la pérdida de memoria, presenta una falta de capacidad de razonamiento y comprensión. Estado grave. Las áreas relacionadas con la función cognitiva del paciente se encuentran afectadas. El paciente pierde la capacidad de hablar y de reconocer a las personas de su entorno. De hecho, se encuentra en un estado de desorientación constante. ¿Pero hay algún tratamiento? Ningún tratamiento puede detener el Alzheimer, pero algunos fármacos pueden ayudar a retrasar la enfermedad y sus síntomas. Es importante que los pacientes estén adecuadamente atendidos en su entorno. Desde 1994, la Organización Mundial de la Salud y la Federación Internacional de Alzheimer establecieron el 21 de septiembre como Día Mundial del Alzheimer. Este Día Mundial busca difundir información sobre esta enfermedad para generar mayor conocimiento sobre la misma, concientizar a la población y que quienes la padecen asistan a grupos de apoyo. Hasta aquí esta cápsula desde Sintopía Radio para la Red de Radios Universitarias.
Diez de la mañana, 39 minutos, estamos en Conexión RRUC, estamos en el bloque informativo y es momento de saber las noticias de Unimanizales.
Saludos compañeros de Conexión RRUC. Dar a conocer, discutir y reflexionar acerca de las experiencias e investigaciones que han realizado expertos de América Latina y el Caribe en torno al cambio climático, educación ambiental, bioeconomía y riesgo en salud dentro del marco de la resiliencia al cambio climático es el propósito del noveno Congreso Internacional por el Desarrollo Sostenible y el medio ambiente, y en este marco el noveno encuentro de responsables ambientales de provincias, estados y regiones de América Latina y el Caribe. Marlene Cardona, ponente y coordinadora de Mesa de Economía Regional.
Es un espacio que ha sido construido para que se haga como un abrebocas, para, como un parteaguas para seguir avanzando en los problemas que se tienen que dar. Ayer hablábamos de la educación ambiental y pensando que la educación ambiental no puede ser el aula de clases, sino que tiene que ser la construcción de vida. Nos habló Enrique Lev, nos habló María Luisa Steinhagen, y bueno, muchos investigadores fueron aportando a una reflexión seria sobre este modelo que tenemos.
Víctor Carmona, participante del Congreso, nos cuenta sobre su interés en el mismo.
En lo particular a mí, el tema que estoy abordando tiene que ver con la recuperación de espacios vinculado al programa de prevención social de la violencia y la delincuencia. Es una implementación en la cual tuve participación en el 2009 en el municipio de Tlalnepantla de Baza, en el Estado de México, y estuvimos haciendo toda la parte de la implementación con la participación de diferentes sectores, principalmente mujeres.
Darío Rojas, participante del Congreso, deja su mensaje sobre la urgencia medioambiental desde sus reflexiones académicas.
Creo que es un tema que para todos los universitarios habría que pensarlo desde todas las carreras, es decir, no es privativo únicamente de las carreras de medio ambiente, de desarrollo, etcétera, sino atraviesa la economía, atraviesa la sociedad, atraviesa la comunicación, atraviesa las ingenierías, atraviesa todo, porque la formación de un profesional tiene que ver también con su entorno y en donde se va a desarrollar. Si no hay planeta, ninguna sociedad se puede desarrollar.
Hoy miércoles se lleva a cabo la tercera sesión del seminario permanente ¿Cuál es la reforma en salud que Colombia necesita?, que tendrá como tema Talento humano, base de la reforma en salud, según lo explica el director del Instituto de Salud Pública de la Universidad Nacional, Carlos Agudelo Calderón.
El seminario permanente se está desarrollando para plantear y discutir la reforma en salud que necesita Colombia. Esto supone reconocer el estado del arte sobre el desarrollo del sistema y los análisis adelantados por la academia, centros de investigación y organismos independientes del país y del exterior. Además, esperamos contribuir a la discusión sobre reforma en el contexto del nuevo gobierno y formular propuestas acordes a las posibilidades del país en términos económicos, políticos y sociales.
En otras noticias culturales, ayer se realizó el lanzamiento de la tercera edición del Festival Nacional de Música Andina Colombiana Fabio Alberto Ramírez, que se realizará entre octubre y noviembre en Manizales. Y también el Concurso Nacional del Bambuco, homenaje a Luis Carlos González, anunció que la final de este evento se realizará de manera presencial el sábado 29 de octubre a las 7 de la noche en el Teatro Santiago Londoño de Pereira, con boletería gratuita. Estas fueron las noticias desde Manizales en Conexión RRUC, John Jairo Herrera.
Entra la tambora. No, señor. Ese sí es. Palma.
¡60 años de historia de Totó la Momposina en conciertos a nivel mundial! Como lo contábamos al comienzo del programa, a los 82 años ha decidido retirarse de los escenarios, pero nos deja un gran legado. Y un gran legado también, señores, es el que nos deja por allá un 19 de septiembre del año 2003. ¿Ustedes saben qué pasó por un 19 de septiembre del año 2003?
Yo estuve allí.
¿Sí? No, no, estamos diciendo
hay
que...
Hay activos fijos.
Sí, hay activos
fijos en este momento.
Yo estuve allí, como decía...
Testigo oficial de la historia de Colombia.
No, como el meme, eso ocurrió hace 3.000 años, Gandalf. Yo estuve ahí.
Ok, ok. Muy bien, sí, señor, hablando de alusiones. Muy bien, un 19 de septiembre del año 2003... en la Universidad Industrial de Santander, en Bucaramanga, en el marco del primer encuentro nacional de radios ciudadanas y universitarias que convocó por aquel entonces el Ministerio de Educación y también el de Cultura y Comunicaciones, determinaron las universidades participantes conformar nuestra red de radio universitaria de Colombia, como conocemos con nuestra sigla RRUC. Bueno, entonces vayamos, porque esta parte no la tenía libreteada, que don Diego estuvo allá. Entonces, pues, empecemos con un poco de historia vivida en el marco de la independencia de nuestro país, digo, de constitución de la red de radio universitaria. Cuéntenos, pues, qué ocurrió, señor.
Bueno, pues resulta que esa fue una invitación que llegó a varias universidades del país, como usted lo comenta, Eddie, por parte del Ministerio de Cultura y el Ministerio de Educación y de Comunicaciones de la época. Y asistimos en esa época con la directora de UPTC Radio. En ese entonces se llamaba la FM Universitaria a secas, UPTC Radio en esa época. Y estuvimos allá jueves, viernes y sábado, y de ahí empezó la necesidad de juntarse. Las universidades que estaban participando decidieron el sábado hacer una mesa, digamos que entre ellas, para decidir, a partir de esa primera experiencia que había planteado, esa invitación, hacer un encuentro anual para aunar esfuerzos, unir voluntades y sobre todo tener una organización colegiada un poco más efectiva, porque, pues, como ya lo sabemos, hay emisoras universitarias que tienen una larga tradición en el país, por ejemplo las emisoras culturales de la Universidad de Antioquia o por ejemplo la Universidad del Norte en Barranquilla, que también tiene una larga tradición, la Universidad de Jorge Tadeo Lozano también, la Universidad Javeriana, muchas otras universidades, tanto privadas como públicas, ya tenían grandes proyectos radiales montados, y pues se creó la necesidad de articularse en una red. Y con ese objetivo nació, pues, la Red de Radio Universitaria de Colombia el 19 de septiembre, sábado. en la sede bucarica de la Universidad Industrial de Santander. Esa fue la primera reunión. El primer sábado de asamblea fue ese, en el que se creó la red de radio. Y, por supuesto, desde allí hemos venido trabajando de manera muy, muy acertada bajo la dirección inicial del maestro Guillermo Gaviria y, por supuesto, también los buenos oficios en la secretaría de Fernando Rivera, que ha sido el secretario
de fundación, así, desde la de fundación, sí.
Exactamente, ha sido el secretario desde la fundación y sigue desempeñando ese rol a cabalidad y lo hace de una manera excelente, por supuesto. Y a partir de ahí surgieron muchísimas cosas que hemos vivido en estos 19 años, proyectos conjuntos, hemos conocido muchísimos lugares del país gracias a también los encuentros y hemos tenido temas muy interesantes de los cuales hablar durante estos 19 encuentros que se han llevado a cabo hasta el último en la ciudad de Cali, que fue muy interesante también.
Sí, han sido cosas muy, muy agradables las que hemos vivido durante los 19 años. Yo le pregunto a don Sebastián Ríos, ¿desde cuándo Urrosario Radio hace parte de la red de Radio Universitaria de Colombia?
Hey, estamos hace 7 años. Recuerdo que me tocó exponer el mismo año, creo que don Víctor y yo expusimos la vinculación ante todos los colegas el mismo año, hace 7 años. Y para la universidad y para la misma emisora que es naciente, 7 años, a comparación de otros colegas que llevan, wow, que han hecho maravillosas cosas de interés público, pues han sido representativos para que el goodwill también se incremente. Estar en asocio, en una red, implica tener colegaje, generación de contenido mutuo, compartir, y eso ante los demás da a entender que hay credibilidad, que hay constancia y que se es profesional. Entonces, estar en la red es fundamental. Yo me acuerdo que cuando me contrataron, yo me demoré un año montando la emisora, pero uno de los objetivos de la universidad era necesitamos estar en la red. Tenemos que estar en la red. Luego pagamos AICO, primero estar en la red. Entonces, eso es porque es fundamental para la empresa que estemos ahí como medio de comunicación. Y es un... es un plus, esto que acaba de decir Diego, esta narrativa tan bonita de historia, debería estar en Wikipedia o en la misma página, te felicito, porque nos tienen que conocer así, como lo acaba de narrar Diego. Así nos tienen que conocer. Y esa historia no es tan digital, qué pena que
no,
lo diga.
Sí, no.
Entonces, eso que acaba de decir Diego lo deberían extraer y ponerlo en Wikipedia.
Meterlo en el pergamino que se firmó ese día.
La verdad, sí.
Tal vez.
Hay que decir las cosas como son.
Tiene que ser. Propender por el fortalecimiento, el desarrollo y la integración de las emisoras que forman parte de la red, así como la interlocución con sus diferentes públicos y la cooperación con organismos públicos y o privados del sector o de su interés en la tarea de construcción de un mejor país. La misión de la red de radio universitaria de Colombia, lo decíamos, hay cosas que de pronto se han quedado, pero sería bueno meter estos temas anecdóticos, históricos, de quienes han hecho parte de esta red desde los inicios, del ese 19 de septiembre del año 2003, como lo indicaba ya en Bucaramanga, en la UIS, creo que es la Universidad Industrial de Santander, donde sí, nace esta gran red de radio universitaria de Colombia. Yo le pregunto, don Diego, antes de irme con Andy, ¿cuántas emisoras inicialmente iniciaron, valga la redundancia, esta red de radio?
Pues la verdad, no recuerdo el número exacto, pero fueron más de 20 emisoras. Estaba ahí, recuerdo muy bien.
Recuerdo.
En esos tiempos. No, mentiras. Estaba ahí, por supuesto, el maestro Guillermo Gaviria, también estaba Rogelio Delgado de la Tadeo, estaba también ahí Alfredo Ardila de
Distrital,
de la Universidad Distrital, estaba también Carlos Regoso de la Universidad Nacional, sí. Estaba también Beatriz Mejía de la Universidad de Antioquia.
De Antioquia.
Estaba Vilma, pero no me acuerdo el apellido de Vilma, de la Universidad del Norte. Uh-huh. Y también estaba, por supuesto, la Universidad Industrial de Santander, pero no recuerdo en este momento quién estaba en la dirección en ese entonces. Y ellos, pues obviamente, tenían sus dos frecuencias, tanto en AM como en FM. Y ¿quién más estaba por ahí?
¿Usted?
Por supuesto, UPTC estaba presente.
ahora UPTC Radio. En esa época la FM universitaria todavía no nos habíamos cambiado el nombre. Eso fue después, en 2003 o inicios de 2004, que cambiamos a UPTC Radio. Y ¿quién más estuvo por ahí? Me parece que estuvo también La Javeriana de Cali. Me parece que estuvo también alguien de La Tecnológica de Pereira. También de la Universidad de Cartagena, si no estoy mal, pero no estoy del todo seguro. Esos son los nombres que más recuerdo en este momento, porque eso fue hace 19 años.
Pero bien,
la verdad.
Sí, es que además esto arrancó, digamos que con las uñas, como dice uno por ahí en la calle,
sí,
coloquialmente, pero se ha fortalecido en estos 19 años. Cuando se cumplan los 20, en el 2023 justamente, vamos a estar justamente en Medellín. Entonces, allí va a ser un gran homenaje a esos inicios de la red de radio. Y le pregunto a Andy, ¿desde qué año hacemos parte, Ariandina Radio, de esta red de radio universitaria? Bueno, Andy. Don Andy, ¿nos escucha por ahí? Creo que Andy...
Ya. Escuchaba medio robótico.
Sí. Muy bien, sí, señor.
¿Me repites, por favor?
¿Desde qué año hace parte Ariandina Radio de la red de radio universitaria de Colombia?
2016. Estamos presentes desde el 2016. Eso fue con Leonardo Sabogal. En su momento, si no estoy mal, creo que fue Guajira.
Sí.
Si ustedes me corrigen. Sí,
Guajira
me
fue en 2017. Ahí.
A 2017, perdón. Entonces, creo que se hizo la ponencia en 2016, luego 17, y yo fue en 2019 que fue a Bogotá, antes de pandemia.
Ok, sí, exactamente, sí, señor. Muy bien, así ese ya para ir...
mi curso.
Muy bien, para irnos a ese cierre que yo les comentaba, don Sebastián, ¿usted qué recuerda de algunos de esos encuentros de los que ha participado? ¿Qué recuerda que haya pasado algo curioso, algo interesante, algo diferente, que haya roto como el normal funcionamiento de esa asamblea?
Obviamente la primera, porque iba con la expectativa de que tenía que exponer el proyecto del que estaba zarpando el barco. Tenía muchas expectativas de los colegas, de cómo iban, si lo aprobaban o no a uno. Sí, entonces tenía que llamar al jefe a decirle, no pasamos.
Se perdió esa plática.
No nos admitieron. Sí. Entonces me acuerdo mucho que había que llevar una ficha. Entonces el primero pues era el mío como profesional y como nuevo miembro de la red, el niño nuevo del colegio. Era como el asombro, el observar todo. ¿Sabe qué me ha gustado? Que llegué a unos encuentros muy académicos y se han ido diversificando con talleres prácticos. Que todos han ido en las asambleas dando como ideas para que los encuentros sean más con talleres en donde podamos fluir con nuestras ideas y nuestras experiencias en cada uno de los medios de comunicación que estamos dirigiendo. Entonces me ha gustado ese proceso, que se ha dejado también un poquito, sí, las conferencias son válidas, pero ahora tenemos talleres y los talleres nos han brindado muy buenas herramientas a todos.
Sí, señor. Don Andy, algo que usted recuerde de algún encuentro que diga, oiga, qué curioso, qué particular, qué chévere.
La primera vez que fui, 2019, acá en Bogotá, donde se estaba haciendo el registro, y me dicen, no, es que para esta reunión únicamente son estudiantes. Yo, no, es que yo no soy estudiante, yo soy director y representante de la emisora. Ay, en serio, qué pena, es que eres muy joven. Y yo como que, ok, o sea, ya de entrada sabía que el público que está representando las emisoras no era tan joven, según la chica que me estaba haciendo el filtro de ingreso.
No, yo creo que había otro tema ahí. Sí, había otro tema.
Mira lo que recuerda a Diego.
No, exactamente. No, y adicionalmente que yo creo que era como un... ¿Y tú me puedes pasar tu número que con una pinta de estudiante?
Para que sea puro colágeno puro.
Sí, o sea... Sí.
Yo después de escuchar la nota del Alzheimer, ahorita en el bloque informativo, y luego escuchar a Diego con esa historia, Diego está bien lejos,
sí,
del Alzheimer.
No,
lejos,
por favor. No.
Bien cultivado.
Sí, bien conservadito, ¿no?
De esa anécdota, lo que más recuerdo de ese primer encuentro, el almuerzo con
pescadito,
comida típica santandereana,
pipitoria
y arepa. Uf. Y la arepa santandereana no difiere mucho de la boyacense, pero la boyacense tiene mucho más goodwill.
Ok, no, y diga lo contrario, o sea, diga lo contrario.
Sí, sí, sí. A nivel social, en el primer encuentro será un motivo de otro capítulo.
Oiga, ya hablando y ya para irnos cerrando, ¿algún plato, sin ir a decir, digamos que malo, pero particular que hayan probado en esos encuentros y que digan, oiga, nunca lo había probado, me gustó o no me gustó? Rápido, don Sebastián.
No tengo queja alguna.
No me refiero a queja. ¿Algún plato que recuerde? ¿Alguno que usted diga, oiga, nunca había comido y qué chévere que lo comí, no sé, en Bucaramanga, pues, o lo comí en Cali, no sé?
Tanto en La Guajira como en Montería o en Cali, siempre han tratado de que la gastronomía esté presente en los breaks y me ha gustado mucho eso. Piensan mucho en mostrarnos su región a través de la parte gastronómica en el almuerzo o en los breaks y eso me ha gustado. Y tanto en Montería como en La Guajira, como ahorita en Cali, me encantaba eso, salir y probar algo que no como todos los días. Y nuevo al paladar, guste o no, pero es nuevo al paladar.
Es nuevo al paladar, muy bien. Don Andy, ¿qué recuerda usted? ¿Algún plato que recuerde alguna de las regiones en los encuentros en que ha estado?
El pasado en Cali, con el famoso champús, que todo el mundo dice, champús, yo, pero ¿qué es esa vaina? Y cuando la probé fue como que, ok, entonces no sé, era como mucho, tener mucha expectativa, pero al momento fue como, ok, esto es el champú. Entonces digamos que fue como que tranqui, pero pues interesante.
Sí, creo que todos siempre vamos con expectativas a las ciudades, a las capitales o a los encuentros de ir a comer algo en particular. Diego, ¿qué recuerda?
Bueno, yo recuerdo en Cartagena la paella, en el Club Náutico, en Riohacha el friche. Eso fue una experiencia monumental, tanto que no me lo pude terminar, porque me sirvieron un platado. Ese friche estuvo poderoso. Y en Cali, por supuesto, lo que comí no tiene nombre, porque comí hasta que se me paró el ombligo.
Ya, muy bien, pero bueno, ¿qué comió? O sea, mucha que no tiene, sí, demasiado, no, o sea, ¿qué comió usted por
todo? No, yo comí de todo, y me fui feliz con el cholao.
Muy bien, sí, señor. Por aquí, no, es que estamos saludando, porque hemos venido ya para el cierre los saludos. A mí me, creo que fue Montería, si no estoy mal, el plato típico, el kibe, que nos dieron allí, particular, porque nunca lo había probado, entonces fue un gusto al paladar diferente, preparado. Nos comenta Rodrigo desde CEPA, desde la Universidad Santiago de Cali, el pan de bono, el cholao, sí, el champús que hablaba don Andy, uh-huh, y las empanadas. Pero yo recuerdo con un gusto y que traje para Bogotá las famosas marranitas.
Uy, sí, las marranitas. Oiga, hay una anécdota aquí ya personal. Después de que terminó el encuentro en Cali, nos fuimos con Álvaro Rodríguez de Poliradio, por supuesto, Dania, la directora de UPTC Radio, y yo, y nos comimos en el restaurante más tradicional de Cali una, como un mecato sí, bayuno. No tenía empanaditas, pero nos dieron chicharrón, nos dieron marranitas y nos dieron aborrajado. ¡Qué cosa tan exquisita!
Muy bien, sí, señor. Yo creo que...
¡Qué rico!
Sí, ya me hizo el hambre.
¡Ey, tengo una rápida!
Dígame.
20 segundos. Usted que estuvo presente, y creo que Diego también estuvo presente, hasta Sebastián, cuando fuimos a comer marranitas y se me partió una corona. Ahí se la dejó.
Ah, sí, pero, o sea, sí. Se le partió la corona, pero no se quejó. O sea, dijo, se me fue una corona.
No, estaba buenísima.
No, vale, fueron los patacones.
¿Pero no era lata? ¿Estaba en botella la corona?
Muy bien, no fue comiendo marranitas, señor, fue comiendo los famosos patacones.
Sí,
era patacón. Con unos chicharrones. Sí,
el chicharrón.
Con unos chicharroncitos.
Diego, sientes afortunado.
Unos chicharroncitos que les digo. O sea, la comida bayuna, hemos pasado por todas las regiones y la comida en particular. La última que pasamos que tenemos ahí en la mente, esa comida bayuna espectacular, de verdad. Y el trato.
Me hizo dar hambre.
Sí, el trato. Yo creo que algo que de anécdota muy interesante es el trato de la gente en las diferentes regiones, de la manera en que nos reciben a los que somos foráneos de ellos y de la forma que comparten con nosotros su cultura, su alimentación, su comida y ese calor humano que tienen en las diferentes instituciones que nos han recibido durante los 19 años que llevamos de Red de Radio Universitaria de Colombia. Saludamos a Ángela en Sintopía Radio, que nos están amplificando, y a don Rodrigo desde la Universidad Santiago de Cali, que también nos están amplificando en este momento. Ya nos despedimos, don Sebastián, muchas gracias.
A usted y a todos los colegas y, por supuesto, internautas de Bogotá, Colombia y el mundo, siempre los jueves 10 de la mañana, 11, este magazine informativo, universitario, interés público, ciencia, cultura, educación, a través de una radio universitaria diferente. Conexión RRUC, un placer.
Muy bien, sí, señor don Diego Enrique en UPTC.
Bueno, un saludo desde UPTC Radio, desde Tunja, a todos los oyentes de Conexión RRUC. Los esperamos a la próxima semana. Y por supuesto, don Sebastián, hay que recordar que si se perdió algún episodio, nos puede encontrar en cuanta plataforma de podcast habida y por haber las repeticiones de este y de todos los demás programas de Conexión RRUC.
Muy bien, don Andy, en Ariandina Radio.
No, mil gracias, Eddie, a las personas que se están conectando, si nos están escuchando por diferido, muchas gracias. Y nada, nos encontramos el próximo jueves, cerrando septiembre, dándole bienvenida prácticamente a Halloween Tour. Feliz resto de día, tarde o noche.
Muy bien a todos los oyentes que sigan conectados con las diferentes programaciones de las emisoras que hacen parte de la Red de Radio Universitaria de Colombia, la Región Centro. A don Rodrigo, a doña Ángela y a todo el equipo, a don Víctor también que se conectaron en esta mañana. Muchas gracias y a todos, de verdad que sigan conectados con la mejor programación que tienen las emisoras universitarias. Recibimos domicilios, don Rodrigo, de la comida de Cali, que nos indica que bienvenidos también nosotros acá.
Y finaliza Conexión RRUC, el informativo de la Red de Radio Universitaria de Colombia, para estar al día con todos los hechos y acontecimientos de nuestra red. Conexión RRUC, los hechos, los testimonios y los personajes presentados en un completo panorama noticioso, una producción de la Red de Radio Universitaria de Colombia.